Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Me escucha más y mis sentidos no saben qué hacer, y los recuerdos se resbalan de mi mente. Mi sombra no me sigue más, el universo a punto de estallar, y los sonidos que hablaban de ti ahora son ecos que
bienvenidos a Ultravioleta, en una edición más que hicimos para platicar con ustedes sobre las mujeres haciendo ciencia, no solo en el pasado, sino también en la actualidad. Y quién sabe, de aquí tal vez estemos preparando a las mujeres que harán ciencia en el futuro. No perdemos la esperanza de que eso suceda a partir de que nos escuchen. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y le doy la bienvenida a mi compañero Ricardo García, en Twitter @aquelricardo.
Correcto, Anabel Casillas, muchas gracias por una introducción siempre cambiante. Y pues también quiero darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que con tanto gusto sintonizan su radio, su podcast o la plataforma en donde nos estén escuchando para una emisión más de Ultravioleta, que ya estamos rozando los 50 capítulos.
Muy cerca ya, no pensamos que se nos pasaran tan rápido, pero cuando miramos hacia atrás y dijimos ya vamos casi en 50, nos sorprendimos mucho.
Fue una grata sorpresa. sorpresa, para decir la verdad, ¿no? Para ser bien honesto, fue una sorpresa en la que nos dimos cuenta, ya llevábamos casi medio centenar de ultravioletas, medio centenar de mujeres tan destacadas que hemos tenido el privilegio de entrevistar, y por supuesto, hoy no será la excepción. Pero también, si esta es la primera vez que escuchan su radio en ultravioleta, lo que nos gustaría recordarles es que pueden escuchar este y los otros casi 50 episodios en www.radio.udg.mx, en la sección de podcast. Ahí le deslizan hasta ultravioleta y podrán encontrar este y todos los demás programas que tenemos para ustedes. También aprovecho para mandar un caluroso abrazo y un saludo a todas las personas que nos escuchan más allá del estado de Jalisco, porque pues estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en el interior del estado de Jalisco y también en el estado de Colima. Un abrazo a todos ustedes.
Y desde donde sea que ustedes nos escuchen, nos daría mucho gusto que nos manden un mensaje, y pueden hacerlo en nuestro Twitter oficial @ultravioleta FM, donde a veces recibimos sus comunicaciones, sus saludos, o a veces solo nos dan retweet porque les gustó la información que compartimos, en cuyo caso será igual de emocionante. Así que si tienen una chance, no olviden pasarse por ahí para saludar o para lo que ustedes quieran. El día de hoy comenzamos este programa con una canción que se llama Colecciono Planetas, de Siddhartha. Esta canción está en el álbum Why You, que salió en el 2008 y que, por cierto, estuvo nominado al Grammy. Este talento tapatío con amplia trayectoria ha sido ya muy reconocido porque tiene un montón de facetas como productor musical, compositor, cantante, baterista incluso, y por eso ha sido considerado por muchos como uno de los artistas mexicanos más prometedores. Actualmente pues se encuentra de gira por todo el país, dando de qué hablar tanto por su música como por su relación intensa con Yuya, que ha puesto a un montón de chismosos a hablar sobre qué tal le estará yendo. Así que les mandamos un saludo a los dos si es que nos escuchan. Pero no es de este chisme del que queremos platicarles, sino de la posible existencia de otros planetas donde exista la vida. Y eso ha despertado la imaginación de un montón de creadores de ciencia ficción, pero también de los científicos que quizás llegan por esta imaginación inducida gracias a alguna historia o quién sabe de dónde. Pero el chiste es que justo de eso se trata el programa del día de hoy,
porque nos vamos a ir a los rincones del universo a buscar exoplanetas. ¿Qué es esto? Los planetas que se encuentran más allá de nuestro sistema solar. Porque nosotros conocemos a nuestros, y yo me rehúso a hacerle caso a la Organización Astronómica Internacional, para mí siguen siendo 9 planetas, aunque ahora Plutón sea considerado un planeta enano, y que además se hayan descubierto tantos otros planetas enanos más o menos del mismo tamaño que Plutón, ¿no? Pues de entre ellos está Ceres, que también orbita por allá en los confines del sistema solar. Pero esos planetas los llamamos así, tal cual planetas, porque son parte de las observaciones astronómicas históricas que hemos tenido a lo largo de los eones. Pero a partir de ese nombre que le pusieron los antiguos astrónomos a esos objetos, esos cuerpos celestes orbitando el Sol, por eso le pusieron exoplanetas a aquellos planetas que están orbitando estrellas que no son nuestro Sol. Y de eso específicamente nos va a estar hablando el día de hoy la doctora Antígona Segura Peralta, que es del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es una auténtica experta en exoplanetas y nos va a contar un poquito sobre estas teorías tan macabras que pues luego nos llegamos a imaginar los que tenemos una imaginación que pues a veces nos cuesta trabajo ponerle una rienda o un freno, ¿no, Anabel?
Sí, exactamente. La doctora Antígona Segura también ha sido colaboradora en investigaciones sobre astrobiología para la NASA y se dedica específicamente a estudiar los mundos habitables, es decir, qué se necesita para que haya condiciones de vida en otro planeta, en otro exoplaneta, en una estrella enana, por ejemplo, o lo que a ustedes se les ocurra. Por eso pensé que el día de hoy sería una gran pregunta para ustedes, es ¿ustedes dónde creen que puede haber vida fuera del planeta Tierra? Si tuvieran que comenzar a buscar en algún punto, ¿a dónde irían? Yo pensé que tal vez iría por la respuesta lógica, que es Marte, porque en muchos momentos hemos platicado, y es algo como ya muy aceptado en la ciencia, que Marte es un planeta que tenía en algún momento todas las condiciones para desarrollar la vida y que no sabemos qué le pasó, o que quizás después las va a tener, no sé, porque no lo sabemos en realidad, pero bueno, creo que ahí sería un sitio donde podríamos comenzar a buscar. Y de hecho la doctora Antígona realizó su tesis para estudiar la vida en los volcanes de Marte, es decir, esta vida microscópica. No todo tiene que ver con extraterrestres parlantes, que son lo que todos nos imaginamos, sino la vida desde la escala más chiquita hasta la más grande.
Es una búsqueda incesante que ha cautivado a muchos astrónomos, investigadores y divulgadores de la ciencia, como a nosotros también. Y por eso le hicimos muchas preguntas que por momentos tenía un poco de miedo de sonar iluso, pero creo que pues fueron preguntas pertinentes porque nos dieron una conversación muy sabrosa con la doctora Antígona, ¿no crees?
Sí, ustedes no duden en decirnos en el Twitter @ultravioletafm qué le preguntarían a una astrobióloga como la que tendremos el gusto de entrevistar el día de hoy, pero por lo pronto podemos ir a la primera parte de esta entrevista para seguir platicando más sobre los mundos habitables aquí en Ultravioleta. ¿Vamos?
Vamos, ya regresamos.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Gracias por acompañarnos a esta emisión más que tenemos el gusto de compartir con ustedes. El día de hoy permítanme darle la bienvenida a la doctora Antígona Segura Peralta. Ella es doctora en Ciencias de la Tierra y actualmente es investigadora en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Pero el día de hoy va a platicar con nosotros sobre habitabilidad planetaria. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias por la invitación.
Doctora, cuando usted le platica a las personas sobre su área de investigación, ¿cómo podría convencer a alguien que no conoce nada del término sobre lo interesante que podría ser la astrobiología?
Bueno, en realidad, la verdad es que no me pasa como a otras ciencias, ¿no? Cuando hablo de vida extraterrestre, de inmediato me preguntan si ya encontramos algo, ¿no? Entonces, ahí más bien el problema no es el interés, el problema es como deconstruir algunas de las ideas preconcebidas que tenemos sobre la búsqueda de vida extraterrestre, pues porque por supuesto tenemos mensajes, ¿no? Películas, novelas, escritas, series de televisión, etcétera, que nos hablan acerca de la vida extraterrestre, ¿no? De muchas formas, pero es como, o es así amenazante, o viene a educarnos, o viene a comernos, ¿no? Entonces, más bien la cuestión es explicar por qué esta es una línea válida de investigación, que eso es un poquito más complicado, ¿no? Porque incluso esto sucede con la misma comunidad científica, que no está a veces convencida, porque no conoce de cerca el tema, de cómo hacemos investigación y que es una forma de hacer ciencia, ¿no? También. Entonces, bueno, básicamente lo que explico, ¿no? Pues es que lo que estamos haciendo es entender el ejemplo de vida en la Tierra, generalizar la vida en la Tierra como un ejemplo de vida en el universo y tratar de entender si las condiciones que se dieron en este planeta o hay otras condiciones para que surja la vida en otros cuerpos planetarios del sistema solar. Y hablo de cuerpos planetarios porque pueden ser planetas, pero también pueden ser satélites de los planetas. Esos son un caso, o bien en planetas alrededor de otras estrellas, ¿no? Y la cuestión es cómo hacemos los experimentos para probar que efectivamente podría haber vida en estos planetas alrededor de otras estrellas o en el sistema solar. Entonces, básicamente de eso se trata de la astrobiología, de entender el fenómeno de la vida como un fenómeno universal.
Cuando menciona tomar a la vida de la Tierra como un ejemplo, yo me imagino pues un montón de extravagancias, ¿no? Y voy a decirle algunas. Aquí la vida en nuestro planeta está basada en carbono, pero ¿qué tal que la vida fuera de nuestro planeta está basada, digamos, en silicio, ¿no? Esas son cosas que se han mencionado, se han sido mencionadas en la comunidad científica, ¿Pero qué opina usted de esto?
Sí, en realidad lo que sucede es que, por supuesto que hemos pensado en diferentes ejemplos de química de la vida. Ahora, preferimos la vida hecha de carbono por varias razones. Una, porque efectivamente pues la vida en la Tierra está hecha de carbono y tendríamos que pensar que nosotros somos comunes y corrientes y no algo muy específico. Pero además porque el carbono es uno de los elementos más abundantes en el universo, junto con los otros elementos, hidrógeno, el hidrógeno pues es el más abundante, ¿no?, del universo, pues el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ese famoso CHOM, ¿no? Pues son los más abundantes, y luego hay algunos otros que son muy necesarios para la vida en la Tierra, como el fósforo, el azufre, que no son tan abundantes, pero que se requieren en pequeñas cantidades pues para formar las estructuras moleculares que conforman a los seres vivos. Pero entonces, el carbono está presente en las zonas en donde se forman planetas y estrellas. Y el carbono requiere otra cosa. El carbono, o sea, las moléculas de carbono requieren un líquido pues para transportarse, para juntarse, para reaccionar. Y entonces ese líquido, en el caso de la Tierra, es el agua líquida. Entonces, si vemos estas zonas donde se forman planetas y estrellas, que se llaman nubes moleculares, ahí encontramos moléculas de carbono, y además moléculas de carbono orgánicas, o sea, moléculas de carbono así con varios átomos de hidrógeno, de nitrógeno, que no son generadas por la vida, pero que sí son, que son producto de la química en el espacio. Y entonces lo que sucede es que ese carbono, además también en esas nubes moleculares hay agua en forma de gas o en forma de hielo, no líquida, está en forma de gas o en forma de hielo, pero está allí en las zonas donde se forman planetas y estrellas. Entonces, sabemos que estos materiales pasan a unas estructuras que se llaman discos protoplanetarios, de las cuales se forman los sistemas planetarios. Entonces, en realidad, pues estas cosas son abundantes. Ahora, el silicio es muy abundante también en esas zonas, está en forma de polvo. Entonces, lo que hemos observado hasta hoy en día en astronómicamente, ¿no?, pues es que tenemos este polvo que se va acumulando, forma cosas más grandes, como parecidas a los asteroides terrestres de nuestro sistema solar, ¿no? Entonces forma piedras más grandes y luego piedras más grandotas como nuestro planeta, ¿no? Que nuestro planeta pues es una gran roca. Entonces, lo que nos muestra la naturaleza es que mientras el carbono está formando estas estructuras complejas, el silicio está formando minerales y está formando rocas. Entonces, los elementos similares del carbono en el silicio, los silanos, silerenos, todas estas cosas, pues en realidad requieren condiciones muy restringidas para existir. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, estamos buscando lo más general de acuerdo a lo que sabemos, no solamente de la vida en la Tierra, sino también de la formación de planetas, los lugares donde se forman los planetas, la evolución de los planetas, ¿no? Porque entender la astrobiología, pues parece que hay una parte astronómica y una parte biológica, pero ahí en medio está la parte geológica, que es justamente entender cómo funciona un planeta. ¿Por qué nuestro planeta Tierra es un mundo habitable y Venus, por ejemplo, no lo es, ¿no? O ya no lo es, ¿no? No sé. ¿No? Igual hay hipótesis de que puede haber vida en las nubes de Venus, por ejemplo, pero digamos que en principio no es un planeta donde surja la vida de manera global como sucedió en la Tierra. Entonces, también cómo funciona un planeta es parte importante de entender y buscar planetas potencialmente habitables.
Nos mencionaba usted que esto de ir a buscar mundos habitables es una rama de la ciencia que se presta totalmente a las elucubraciones. Pero ¿cómo es realmente? O sea, cuando alguien dice, quiero saber si hay vida fuera de la Tierra, es que yo me imagino ¿qué hacen? O sea, ¿empiezan como a presentar hipótesis? ¿O cómo es realmente que alguien puede hacerlo ya fuera de nuestras fantasías?
Bueno, hemos estado construyendo estrategias justamente, y hay estrategias diferentes dependiendo de a qué cuerpo planetario estamos, en qué cuerpo planetario pensamos buscar, ¿no? Entonces, Marte pues está aquí a la vuelta, ¿no? Pues es el planeta de al lado. Entonces podemos mandar robots, podemos eventualmente quizás ir como seres humanos, ¿no? Veces, y digamos, buscar vida, ¿no? En principio ya mandamos cámaras, no ha salido ninguna cucaracha marciana ni nada por el estilo. Entonces, en principio sabemos que pues la vida no está así en Venus, pero que podría haber surgido en algún momento. en el pasado de Venus, porque, perdón, de Venus, de Marte. Marte y la Tierra eran muy parecidos cuando se iniciaron. Marte tenía una atmósfera de dióxido de carbono, igual que la Tierra. Había relámpagos. Entonces, Marte tenía condiciones muy similares a la Tierra, con una atmósfera de dióxido de carbono, relámpagos, impactos, vulcanismo, agua líquida sobre la superficie. Entonces la pregunta es, ¿surgió la vida en Marte o no? Y luego, pues esas condiciones cambiaron, entonces a lo mejor si surgió, pues entonces a lo mejor se extinguió, y por ahí podemos encontrar los fósiles, ¿no?, de las microorganismos marcianos, o a lo mejor pues se sobrevivió en algún ambiente muy particular. Entonces, por ejemplo, la estrategia para Marte, pues ha sido, bueno, primero pues se mandó la misión Vikingo, en donde pues definitivamente ahí así en grande pensamos en experimentos así para detectar vida directamente, y después de eso ya no volvimos a mandar experimentos de ese tipo, sino que más bien fuimos como paso a paso tratando de construir la historia de Marte, como cómo evolucionó Marte, si tuvo agua o no, si la tuvo porque la perdió, si tuvo una atmósfera, no, etcétera. Todas estas cosas hemos ido recopilando evidencia, y cada vez tenemos más evidencia que efectivamente, pues Marte, o sea, ya hoy en día, digamos, es una cosa aceptada en toda la comunidad científica, que Marte tuvo condiciones de habitabilidad, lo cual no implica que haya estado habitado, ¿no? Porque una cosa es que la casa pues tenga servicios y todo, y otra cosa es que alguien viva ahí. Entonces, por lo pronto, Marte fue un mundo potencialmente habitable. Entonces, en el caso de Marte, por ejemplo, podemos mandar, la NASA manda naves cada 2 años, ahora hay naves de otros países que se están enviando a Marte. Entonces, digamos que Marte es un mundo que estamos explorando poco a poco. Cuando se trata de otros cuerpos planetarios más lejanos, aquí mismo en el sistema solar, por ejemplo, Europa, que es una luna de Júpiter, que tiene una capa de hielo de agua, y debajo de esa capa de hielo de agua hay un océano de agua líquida. Entonces, podría surgir la vida, digamos, en el fondo de ese océano, en lugares parecidos a las ventilas hidrotermales de la Tierra. Hay un debate, ¿no?, sobre si la vida pudo surgir en las ventilas hidrotermales o no, pero en principio, si así fuera, pues a lo mejor podría haberse dado allí el origen de la vida y podría ser un mundo habitable, pero entonces tenemos que ir al hielo, que probablemente mira 100 kilómetros, o sea, les estoy hablando de que aquí las minas más profundas son de 2 kilómetros, ¿no? Entonces, 100 kilómetros es mucho para rebanar y entrar. Y la cuestión no es nomás entrar, sino que lo que entre, pues nos mande información, ¿no? Porque a lo mejor pues sí entra y pues ya se pierde ahí y ya no sabemos qué pasó con el instrumento. Entonces, digamos que aquí tenemos estrategias donde podemos enviar robots que nos manden información. Ahora, para planetas alrededor de otras estrellas que se llaman exoplanetas, ahí la cosa cambia un poco. Y hay aquí varias cosas que quiero decir de la habitabilidad de los exoplanetas. Uno, no son planetas para irnos a vivir allá, ¿no? Tampoco Marte lo es, ¿no? Lucian Walkowicz, que es una investigadora astrónoma que trabaja en el Planetario Adler de Chicago, pone una frase que me gusta mucho, que es como, o sea, hablar de irnos a Marte es como decir, o sea, en este momento no es como si el capitán del Titanic les hubiera dicho, no, es que échense al agua porque allá va a seguir la fiesta, ¿no? Entonces, pues no podemos confiar en que la fiesta se va a seguir así en medio del espacio, en un lugar que actualmente es totalmente inhóspito.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ya estamos de vuelta después de la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Antígona Segura Peralta, que es investigadora en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Hoy estamos platicando sobre mundos habitables, que como verán es un oficio del que todos nos imaginamos muchas cosas, pero del que en realidad sabemos muy poco, y mucho más sobre las mujeres que se están dedicando a ese campo de la ciencia. ¿Cómo se descubre la posibilidad de mundos habitables? Pues bueno, tenemos varios instrumentos, desde los robots, los telescopios superpoderosos o las señales de radio en búsqueda de respuesta que al parecer hacen muchos aficionados y que creo, Ricardo, que sería nuestro método de buscar vida extraterrestre.
Como ese radiotelescopio tan bonito que de ahí se lanzó una señal bajo la tutela de Carl Sagan, que hace poco se derrumbó por falta de mantenimiento y bueno, ya lo veían venir y no le quisieron dar ahí su manita de gato. El radiotelescopio de Arecibo fue una verdadera lástima, pero son ese tipo de esfuerzos los que tradicionalmente se utilizan para buscar vida en otros planetas, o más que vida, para aventar mensajes y ver si alguien algún día nos escucha. Lo que sí es que la doctora Antígona Segura busca proactivamente fuera de nuestro planeta formas de vida que quizás puedan ser similares a la nuestra, porque siendo bien honestos, Anabel, es el único parámetro de vida que tenemos. No conocemos una vida distinta a la que existe en el planeta Tierra.
Pero fíjate, hace apenas como 2 o 3 semanas, la NASA confirmó que existen 5,000 mundos más allá de nuestro sistema solar. Todos ellos requieren que alguien los investigue a profundidad, pues tenemos conocimiento nulo de estos exoplanetas, enanas blancas, planetas rocosos o planetas océanos, que es parte de lo que estamos platicando con la doctora Antígona el día de hoy. Tú imagínate todo el trabajo que hay en las ciencias y tenemos todos estos mundos posibles de los cuales no sabemos absolutamente nada.
Y 5,000 seguramente aquí en nuestro vecindario inmediato, porque si nos ponemos a escarbar un poco más allá, hay millones de millones de planetas alrededor de estrellas en todo el universo. Son números que no nos alcanza la cabeza para poder entender. Entonces eso abre unas posibilidades fabulosas y fantásticas que nos dan mucho que imaginar, pero ¿para qué nos ponemos a especular si tenemos expertas que nos pueden llevar de la mano en este camino?
Bueno, estarás de acuerdo que especular es nuestra pasión.
Ah, por supuesto, sí, nos encanta especular y nos encanta pensar que van a llegar estos marcianitos verdes a destruir todo como en la Guerra de los Mundos de Orwell, que, pues bueno, es una gran puesta en escena de una gran obra de ciencia ficción. Pero por el momento tenemos que ir a un brevísimo corte de estación, pero no se vayan, quédense aquí con nosotros porque seguiremos hablando con la doctora Antígona sobre las exoplanetas, ¿no? Y los dejamos con esta trivia que el día de hoy está en voz de Elena Castolo. Muchísimas gracias y regresamos a Ultravioleta.
Trivia Ultravioleta.
¿En qué año se puso en órbita el telescopio espacial Hubble? A. En 1990. B. En el año 2000. C. En 1985. ¡No te vayas! Te lo decimos después del corte de estación.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿En qué año se puso en órbita el telescopio espacial Hubble? La respuesta correcta es la A, el 24 de abril de 1990. De hecho, este telescopio es uno de los más renombrados de la astronomía moderna y se bautizó en honor a Edwin Hubble, astrónomo famoso del siglo XX, reconocido por haber demostrado la expansión del universo. El proyecto de Hubble fue una colaboración entre la NASA y la ESA, o Agencia Espacial Europea, y su peso es total a 11 toneladas con una longitud de 13.2 metros y un diámetro de 4.2 metros, y su costo ascendió a los $2,800 millones estadounidenses. Algunas de las peculiaridades de este telescopio es que puede obtener imágenes con una resolución óptica angular mayor a 0.04 segundos de arco. Además, los astronautas podían visitar al Hubble con la misión de ofrecerle servicios a sus componentes dañados. Actualmente lleva 32 años en el espacio y algunas de las imágenes que nos ha regalado es la nebulosa de los pilares de la creación, la nebulosa de la mariposa o la nebulosa de cabeza de caballo en la constelación de Orión.
¡Música!
Te mostramos lo que no puedes ver. Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar sintonizándonos aquí en Ultravioleta. Si recién están encendiendo su radio, déjenme platicarles que hoy hablamos con la doctora Antígona Segura sobre mundos habitables. Sí, así como lo escuchan, fuera de nuestro planeta Tierra. ¿Habrá vida en otros planetas o en otros mundos posibles? Bueno, pues este es el trabajo que la doctora Antígona ha dedicado gran parte de su investigación y que el día de hoy nos platica cómo es en realidad ser un astrobiólogo. Biólogo, en este caso, una astrobióloga.
Porque buscar animalitos o buscar seres vivos en la Tierra, pues siento que pues están en todas partes, ¿no? La vida en nuestro planeta es exuberante y es ubicua, pero en otros planetas no es tan sencillo como solamente apuntar un telescopio y decir, ah, mira, estoy viendo dinosaurios en aquel planeta tan lejano, porque los instrumentos que tenemos al día de hoy e incluso las atmósferas tan densas de algunos de los otros planetas que investiga la doctora Antígona, no permiten que se pueda realizar una observación directa. Muchos de estos exoplanetas son detectados por medio de un método que se llama el método de tránsito. Esto consiste en que una vez el telescopio está observando una estrella y detecta breves, muy breves disminuciones en el brillo de esta estrella, y eso es lo que le indica a los observadores que está cruzando un planeta por enfrente. Este es uno de los primeros métodos con el que se descubren planetas más allá del sistema solar, pero también se pueden hacer observaciones directas ahora con el nuevo telescopio espacial que estará ahí ya orbitando en el punto Lagrange.
Y que definitivamente va a cambiar nuestra percepción sobre el universo. Estamos muy emocionados por la información que puedan brindar estos telescopios, y algo que mencionó la doctora Antígona y que me gustó mucho es que si bien en esto de los mundos habitables hay como varios puntos en los que estamos en la completa incertidumbre, también hay algunas cosas que tenemos muy claras, y ella hablaba de que la vida en nuestro planeta Tierra ha sido clave para que se transforme nuestro planeta, y entonces poder encontrar algún tipo de vida en otro lado o entenderlo a profundidad significa la posibilidad de que se haga habitable de alguna manera, y eso me pareció muy interesante porque sí es cierto, de eso sí que tenemos certidumbre.
Y la otra cosa de la que tenemos certidumbre que también nos platicó la doctora Antígona es que si bien buscar planetas habitables es una empresa loable y que abona muchísimo a la ciencia porque nos ayuda a entender lo que sucede en nuestro propio planeta, es totalmente descabellado, por lo menos al día de hoy y en los siglos venideros, que la raza humana o la especie humana pueda migrar de planeta. Eso también nos lo dejó muy claro, y pues quizás tenga llegue a romperle el corazón a personas como Elon Musk, que tanto quiere establecer colonias en Marte, pero pues es un mundo muy hostil. Pero vamos a dejar que la doctora Antígona Segura Peralta nos continúe platicando en esta entrevista tan interesante que tuvimos el gusto de realizar con ella.
Vamos a escucharla y volvemos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hasta aquí creo que ya nos quedó claro a nosotros y a la audiencia que si en un momento dado se encuentra vida, no van a ser estos seres grises con ojos gigantes que van a llegar en un platillo volador, ¿no? Entonces, hasta ahí, en este momento, creo que por lo menos tenemos la esperanza de que no va a llegar esta raza alienígena de los libros de Orwell a masticarnos. Pero ahora hay un tema que a mí me gustaría preguntarle y que a mí me ha causado, pues, varias noches de insomnio dando vueltas en la cama, ¿no? La paradoja de Fermi. Esta paradoja que nos indica que si existen los alienígenas, bueno, la vida extraterrestre en la Tierra, o nunca llegaron por la dificultad que es llegar, decidieron no llegar, o que las civilizaciones fuera de lejos de la Tierra, pues todavía están muy jóvenes como para llegar, o que ya han venido y no han sido observados, ¿no? Es una paradoja que pues tiene muchos videos en YouTube y mucha gente está ahí alrededor de eso, pero así en términos llanos, el corolario de esta pregunta: ¿usted cree que exista vida fuera del planeta Tierra? Y la segunda, ¿cree que esa vida pueda llegar a ser inteligente?
La verdad es que no tengo evidencia para ninguna de las dos cosas todavía. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando hace ciencia y dice estas cosas, ¿no? Porque entonces la gente cree que cuando uno lo dice, como hace ciencia, pues entonces es como una verdad científica, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha tomado esta frase de qué desperdicio de espacio, ¿no?, de Carl Sagan, casi como una demostración de que tiene que haber vida extraterrestre. Y no es una demostración, es un deseo, ¿no? Es un deseo que tenía Carl Sagan, pues de que, pues ojalá hubiera, pero es darle un propósito al universo, el cual no lo tiene, ¿no? El universo no tiene un propósito, o sea, el universo no tiene como propósito que haya vida, ¿no? O sea, el hecho de hablar de desperdicio, pues implica un significado muy específico, ¿no? Significa que es algo que no se usa, ¿no? Entonces, ¿por qué si pudiéndolo usar no se usa? Pues es desperdicio. Entonces, no me gusta decir, ¿no?, estas cosas. Por supuesto que soy fan de la ciencia ficción y disfruto muchísimo la idea de que vengan seres extraterrestres o de que existan. Pero en este momento, como científica, lo único que puedo decir es que pues no tenemos ninguna evidencia de tal cosa todavía, pero, o sea, lo fantástico pues es que este momento de la historia tenemos un montón de instrumentos y de estrategias y de conocimiento. Descubrimos el primer exoplaneta en 1995, entonces estamos así en pañales en cuanto a nuestro conocimiento, por ejemplo, de planetas alrededor de otras estrellas. Entonces se ha conjuntado todo en este momento para que podamos hacer el gran experimento, ¿no? O sea, ha habido grandes experimentos en estos últimos años, la detección de ondas gravitacionales, por ejemplo, y este es otro, ¿no? ¿Estamos solos en el universo o no? Y ahora lo vamos a poder hacer con los nuevos instrumentos. Entonces yo prefiero quedarme con la duda hasta saber si, hasta que. Y digo, también están los proyectos SETI, ¿no?, los proyectos de búsqueda de tecnologías extraterrestres que no han dejado funcionar desde hace 50 años. Ha habido estos esfuerzos tanto por astrónomos aficionados como por la comunidad astronómica profesional. También se han creado estrategias desde ese lado y bueno, pues ahí estamos buscando desde nuestras trincheras todas las comunidades, ¿no?
Yo le iba a preguntar entonces, ¿qué es lo más cerca que nos encontramos al respecto de la vida en otros planetas? O sea, porque bueno, todavía no nos encontramos en ese punto, pero ¿en cuál sí podría platicarnos que nos encontramos? Porque pienso que eso podría ser súper motivante para quien quizás quiere dedicarse a eso como en un futuro cercano. Me gustaría saber dónde nos encontramos en este momento, o si usted nos puede platicar algún momento de su carrera científica en el que tuvo este gran momento eureka y que fue emocionante en esta misma rama de la ciencia.
Bueno, las cosas que sí sabemos, les decía, descubrimos el primer exoplaneta en 1995, y lo que nos hemos encontrado es que la variedad de planetas alrededor de otras estrellas es fantástica y es mucho más amplia de los objetos que vemos en el sistema solar. De hecho, el sistema solar es un poquito aburrido en ese sentido, porque bueno, está muy ordenadito, ¿no? Tiene sus planetas chiquitos, que son los terrestres, los hechos de roca, que están cerca del Sol, y luego siguen estos dos gigantes, Saturno y Júpiter, que son los gigantes gaseosos, y luego Urano y Neptuno, que son estos planetas que se llaman gigantes helados, ¿no?, hechos de agua y metano y amoníaco. Y luego, bueno, pues por allí está Plutón, que ahora lo clasificamos como planeta enano, que es una bolita de hielo, básicamente hielo y roca. Entonces, bueno, tenemos todos estos objetos, cometas, etcétera. Bueno, hemos encontrado, por ejemplo, que hay cometas de otros sistemas planetarios que cruzan nuestro sistema planetario. Hemos encontrado nubes de cometas en otros sistemas planetarios, anillos parecidos a los anillos de asteroides que tenemos aquí en el sistema solar. Pero los planetas más abundantes que hemos encontrado alrededor de otras estrellas no tienen nada que ver con los planetas que tenemos aquí en el sistema solar, y son justamente estos planetas cuyos tamaños están como entre la Tierra y Neptuno. Entonces, la Tierra pues tiene un radio terrestre, Neptuno tiene 4 radios terrestres. Entonces, hay planetas que tienen como 1.5, 2 radios terrestres, ¿no? De esos no hay ninguno en el sistema solar. Y luego, con masas intermedias, ¿no? No tenemos planetas aquí en la Tierra, digamos, que tengan 5 veces la masa de la Tierra o 10 veces la masa de la Tierra. Los más chiquitos, Urano y Neptuno, tienen 14 y 17 veces la masa de la Tierra.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ultravioleta. Muchas gracias por seguir en sintonía en Ultravioleta, donde sea que nos estén escuchando. Si apenas se van sumando a esta transmisión, les recordamos que pueden escuchar el primer bloque y todos los demás programas que hemos hecho para ustedes en www.radio.udg.mx. En la sección de podcast están este y todos los demás programas de la barra de Radio Universidad para que tengan ahí algo que escuchar en sus trayectos o en sus tardes soleadas. Y también escuchamos esta canción llamada The Planets, de un compositor italiano llamado Ludovico Einaudi, que realmente me gustó mucho porque pues es algo de música lenta, tranquila, con la que me gusta que puedan, pues, un poco relajarse después del esfuerzo intelectual de poner atención a mujeres tan brillantes como, en este caso, la doctora Antígona Segura Peralta.
Sí, nos dejó con mucha información muy increíble. Por ejemplo, algo que me pareció muy interesante es que ella es doctora en ciencias de la Tierra y se dedica a la astrobiología. Y yo decía, pero no son cosas como completamente diferentes. Ahora pienso que es muy lógico que ese conocimiento te sirva para explorar nuevos planetas, pero debo de confesar que antes de esta entrevista nunca lo había pensado, cómo podía compaginar estos saberes, y me voy de esta entrevista con el sentimiento de que era muy lógico y que por supuesto que tiene que ver, porque la astrobiología reúne física, química, obviamente biología, conocimientos de ecología, etcétera, es decir, reúne muchas cosas para poder llegar a ese punto. Y entonces, pues, qué interesante me pareció, fíjate.
Sí, y esto de andar buscando vida en otros planetas, de verdad me da para que me vuele la imaginación, ¿no? O sea, yo me imagino que en algún momento, hay muchas películas muy terroríficas, ¿no? Que a mí me dan mucho miedo. Especialmente vi una hace no tanto tiempo en la que era una expedición que iba a la luna congelada de Europa y empezaban a buscar vida ahí y encontraban, bueno, ya les voy a decir el final de la película porque dudo mucho que la vayan a buscar, porque realmente es una película muy mala, pero a mí me dio mucho miedo. Que perforan el hielo y sale un caimán o un kraken que termina con la vida de todos los de la misión. Pues sí, muy terrorífico, pero son el tipo de películas que, pues, me mantienen ahí viéndolas hasta el final para decir, oh, qué mala película.
Sí, digo, este es un escenario muy catastrófico, lleno de fantasía, pero lo que sí es que los científicos de la vida real sí están investigando la evolución del universo y de la vida en general, gracias a lo que sucede en estos rincones del universo donde puede existir la vida en alguna de sus manifestaciones.
Sí, pero también este tipo de mujeres que, pues, han abonado tanto a la ciencia, pues también merecen un reconocimiento, y como ya saben, aquí tenemos un espacio dedicado a estas mujeres que hacen historia y que, pues, han abonado muchísimo para que podamos conocer un poco más del mundo que nos rodea. Y en esta ocasión vamos a hablar de Nancy Grace Roman, que fue una astrónoma estadounidense y que fue una de las primeras mujeres en ser ejecutivas de la NASA. Muchas veces la conocen como la madre del telescopio espacial Hubble, porque estuvo ahí involucrada en el desarrollo y en el diseño de este observatorio, y pues una vida verdaderamente fascinante, ¿no crees, Anabel?
Sí, y que, bueno, yo tampoco sabía que el Hubble había estado tan relacionado con la vida de una pionera en la búsqueda de planetas extrasolares como Nancy Grace Roman, y que comentó que le había marcado la vida que una profesora le dijera que ninguna señorita preferiría dejar de aprender latín para aprender matemáticas. Y pues ya vimos para qué le servía a ella todo este conocimiento, porque además se volvió una gran oradora, defensora de los derechos de las mujeres en la ciencia y, pues, obviamente una astrónoma brillante. Así que sí, sí puede ser que las señoritas deseen aprender matemáticas, contrario a lo que pensaban hace apenas, no sé, quizás 3/4 de siglo, porque Nancy Roman murió apenas en 2018, entonces de esto no crean que ha pasado tanto tiempo.
Y por eso las invitamos a las niñas y a los niños también, que sigan sus pasiones, que busquen algo que les guste y no dejen que nadie se interponga entre ustedes y alcanzar sus objetivos académicos. Estaríamos muy orgullosos y muy contentos si en algún momento llegaran a escribirnos una línea a nuestro Twitter @ultravioletafm diciéndonos cómo es que estos relatos de las mujeres tan inteligentes, tan capaces, los han inspirado. Pero bueno, sin más preámbulo, vayamos a escuchar esta cápsula que preparamos con tanto cariño para ustedes, ahora en voz de Maggie Flores. Muchísimas gracias. Vamos, pongan atención.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Nancy Grace Roman. En esta ocasión, hablaremos de quien es considerada la madre del telescopio espacial Hubble. Así es, nada más y nada menos que de Nancy Grace Roman, astrónoma estadounidense que desde pequeña ya mostraba un gran interés por nunca dejar de buscar las estrellas, al grado de que a los 11 años de edad formó un club de astronomía con sus amigos. Nancy Roman obtuvo su doctorado en 1949 por la Universidad de Chicago. Trabajó varios años en el Observatorio Yerkes de su alma mater y posteriormente ingresó al Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos en el programa de radioastronomía, donde incluyó en sus investigaciones el uso de espectro de fuentes de radio no térmicas en trabajos de geodesia. Y tiempo después, se convirtió en la responsable de la sección de espectroscopía de microondas, hasta que en 1959 pasó a formar parte del equipo de la NASA, donde terminó de consolidar su carrera científica. Nancy Roman fue la responsable de diseñar y planificar desde cero la misión relativa del telescopio espacial Hubble, y entre sus responsabilidades fue viajar por todo el país y hablar en los departamentos de astronomía de todas las universidades sobre las ventajas del proyecto. Pero no solo eso, sino que parte de sus tareas, de las que pocos hablan, fue convencer al propio Congreso estadounidense de financiar la misión, según explicó en 2011 su sucesor en el cargo, el astrofísico Edward Weller. Durante los 21 años que trabajó para la NASA, Nancy Roman fue la responsable de organizar y participar en otros proyectos, como por ejemplo, poner en órbita 3 observatorios solares y 3 satélites astronómicos pequeños, que usaban tecnología de radiación ultravioleta y de rayos X para observar el Sol. También supervisó los lanzamientos de otros observatorios astronómicos orbitales que usaban mediaciones ópticas y ultravioletas, así como otros 4 lanzamientos de satélites geodésicos, además de que también realizó la planificación de otros programas más pequeños como el Rocket Astronomy, que son observatorios astronómicos de alta energía, la sonda Scout, que sirve para medir el desplazamiento al rojo de la gravedad relativista, y otros experimentos como el Space Lab Gemini, Apolo y el Skylab, pero nada comparable a su máxima creación, el Hubble. Son bastantes las distinciones de esta gran científica, por mencionar algunas, la medalla de la NASA al logro científico excepcional en 1969. Premio Federal de la Mujer en 1962, varios doctorados honoríficos por diversas universidades, por ejemplo, Russell Sage College, la Universidad de Capote, el Bates College y el Swarthmore College. La NASA cambió el nombre del futuro telescopio WFIRST por Telescopio Espacial Roman. Y otro dato curioso fue que en 2017 salió a la venta la caja de Lego Mujeres de la NASA, donde obviamente, y entre otras colegas, se incluyó la minifigura de Nancy Roman. 2 años antes de su muerte, en 2016, publicó en la revista Science su autobiografía, donde destacaba que el éxito de su carrera se debía a habilidad de hablar y escribir bien y con fluidez, porque gran parte de las actividades en las que tuvo que participar fue precisamente eso, defender sus argumentos de forma clara y concisa. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Nancy Grace Roman.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Ahí estuvo entonces la cápsula de Nancy Grace Roman, que por cierto no les dijimos que tiene un Lego en su honor. Hay un Lego sobre las mujeres de la NASA, hoy que hemos estado hablando tanto de su participación. Y bueno, entre las personajes que tiene Lego está Nancy Grace Roman con el telescopio Hubble. Está increíble, se los vamos a subir al Twitter @ultravioleta_fm para que puedan ver la imagen. Y a mí hasta ganas me dieron de armarlo porque están bien bonitos.
Sí, estas piezas de para armar son ya más allá que simples juguetes, ¿no? O sea, son algo que inspira y han inspirado a un montón de gente, incluso a niñas y niños que han han sacado de ahí la inspiración para volverse ingenieros en robótica o ve tú a saber en cuánta cosa. Pero bueno, por hoy ya se nos terminó el programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Queremos dar un agradecimiento a Asael López y Fabián Cázares, que están en la producción, Alfredo Sánchez y al doctor Luis Adolfo Orozco.
Muchas gracias a ustedes, sobre todo por escucharnos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, arroba Aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.